Saludos entonces para quienes nos acompañan en esta mesa de la tertulia de los viernes. Carmen Tonaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
¿Qué dice Mauricio?
Lo que dijo.
¿Y Carlos Maggi?
Bien, muy bien.
Saludamos también a quien nos acompaña hoy como invitado, que es Alejandro Aval Oliu. Buen día, doctor.
Buenos días.
El doctor Aval Oliu es catedrático de Derecho Penal, catedrático de Técnica Forense, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Desde aquel cargo alguna vez hemos conversado aquí en el programa. Y hoy ha aceptado nuestra invitación para zambullirse en esta experiencia. Vamos a ver cómo le va.
La verdad que estoy muy agradecido por la invitación y, como se lo dije a Castro el otro día, me siento de verdad muy honrado. De lo más prestigioso que pueda haber en la radio del Uruguay, el programa de ustedes. La única corrección, para que después no me hagan alguna observación afuera, es que no soy catedrático de Derecho Penal, soy catedrático de Derecho Procesal.
Es que yo debía haber dicho procesal, ¿sí? Debía haber dicho procesal. Les propongo que comencemos hablando de historia, porque en estos días se están cumpliendo 195 años del Congreso de Abril de 1813. Aquella reunión encabezada por José Artigas y celebrada en la zona de Tres Cruces, aquella reunión en la que se erigió al prócer como protector de los pueblos libres. Supongo que a Carlos le encanta el tema, a Carmen también, Mauricio también. ¿Quién arranca? ¿Carmen? Dale tú, que siempre quedas para el final. Tomá la delantera, ¿sabes?
Yo lo dejo a los varones porque se creen que son más sabios y a mí me gusta escucharlos.
Mirá qué concesión, ¿eh?
A ver, el sabio Carlos, ¿qué dice?
No, creo que sí, que tiene razón. Creo que tiene razón. No me voy a poner mal con ella por eso.
Siempre como profesora, incluso como estudiante, es un periodo y un episodio histórico que me gusta mucho, que me parece que tiene plena vigencia, y yo pensando en hoy, esa frase, ese pensamiento artiguista con el que empieza lo que se llama la oración de abril, en donde le dice a los allí reunidos que la autoridad de él, mi autoridad, se la dieron ellos, es de ustedes, emana de ustedes, viene de ustedes, y cesa cuando ustedes están presentes. A mí siempre me impactó muchísimo que alguien que tiene autoridad le diga a los otros, a los que se la dieron, que cuando ellos están, esa autoridad cesa. Ajá. Y los escucha. Es alguien que manda y escucha. Pero eso también tiene, me parece que tiene tanta vigencia eso hoy en muchos ámbitos. También quiere decir, Artigas, cuando ustedes no están, cuando no estamos acá, me la dieron y la tengo. Uh-huh. Y lo represento. Entonces, hoy mi reflexión va por ese lado, que me parece que es bueno reflexionar sobre este pensamiento artiguista en sus dos direcciones, como casi todo.
¿A qué estás aludiendo, por ejemplo?
Estoy aludiendo a eso, que me parece que hoy el principio de autoridad...
No, algún ejemplo.
Ejemplo concreto, porque todas las semanas hay algún episodio de esto. Puede ser un dirigente sindical, puede tratarse el presidente de la República, puede tratarse la Suprema Corte de Justicia, puede tratarse de el Consejo de Secundaria, puede tratarse de todo eso. Entonces, no sé, soy y me gusta la democracia representativa tiene sus autoridades, esas autoridades, después que te la dan, la tenés y solo cesa ante el pueblo soberano. Mientras el pueblo soberano no está ahí contigo, se puede llamar acto electoral, se puede llamar plebiscito, lo que sea, la autoridad la tiene aquella persona o aquel cuerpo a la cual democráticamente se lo otorgaron.
Es muy lindo el planteamiento, ¿no? Y no es común pensarlo así, de ida y vuelta, ¿no? Ajá. Tengo autoridad y la entrego ante ustedes, que son los que mandan, los que tienen los depositarios de la democracia directa, y cuando ustedes no están, la recobro. Ajá. Que es muy lindo eso, ¿no? No es lo común que se diga.
¿Por qué no ubicamos el contexto de aquel año 1813, sí, de aquel abril del 1813?
Sí, a mí me gustaría mucho hacer exactamente eso. Qué bien lo pensaste. Parecería que está combinado.
Sí, está totalmente
todo arreglado.
Lo que a mí se me ocurrió es comentar lo que tiene este discurso de Artigas, que es una maravilla como está hecho, lo que tiene de agravio anterior y lo que tiene de como de soberbia, como de resiedumbre, ¿de dónde viene? ¿Qué es esto que un hombre que está en una provincia menor, muy menor, la provincia la banda oriental de las provincias menores, pueda ser tan seguro y tan recio? Y si uno va un poquito para atrás y recorre las fechas y lo que pasó, y sobre todo si en vez de estudiar en los libros de historia, estudian los documentos de la época, va a comprobar que a principios de 1813, en enero del 13, el Congreso es en abril del 13, al principio del cuarto mes, es decir, de este año 13 pasaron nada más que 90 y pocos días. ¿Qué pasó en esos 90 días? Pasó en esos 90 días que el Uruguay, que la banda oriental y Artigas derrotaron a Buenos Aires y a todas las demás provincias. Cosa que no se dice, no sé por qué la historia uruguaya quiere hacer de Artigas un derrotado. Ahí está el libro de Toyota que acaba de salir, de Cayota, que acaba de salir y que dice Artigas y el derrotado. No, gravísimo error. Artigas, dentro de la revolución de las provincias, es un vencedor invicto. Y el primer triunfo que tiene, lo tiene justamente en esos tres meses que preceden a este congreso. Cuando él va al congreso, es un ganador, porque él derrotó a Zarratea y lo mandó para Buenos Aires, y Zarratea era el número uno del gobierno de Buenos Aires. Y se quedó...
Un gobierno que además no quería reconocer a la provincia oriental como provincia.
Claro.
Se resistía en ese momento a que la provincia oriental fuera una provincia. Aceptaba otras, pero
no reconocía como capacidad de respuesta a ninguna provincia, porque era la capital del virreinato. Ellos pensaban que habían heredado las potestades del virrey.
Pero el triunvirato, el segundo triunvirato, incluso no, aún reconociendo la existencia formal de otras provincias, fuera naturalmente de Buenos Aires, no aceptaba que la banda oriental tuviera el mismo rango que las demás. Era peor todavía. Era una situación mucho peor todavía.
Sí, él tiene. Es un hombre agraviado, porque a la banda oriental le tocaron todas las feas. Si la banda oriental fue la primera que tuvo una batalla contra los españoles, y la ganó. Y después de haber ganado la batalla contra los españoles, Buenos Aires pactó que entrara una invasión portuguesa y tuvieron que irse todos los vecinos de acá, lo que se llama el éxodo, porque no podían estar en su provincia. Y después que estuvieron exiliados en Ajuí, un tratado, además que el rey derecho en Europa, sacó a los portugueses de acá, y entonces volvieron y pusieron el segundo sitio. Y este es el momento en el cual Buenos Aires, en la persona de Zarratea, trata de quitarle importancia a esta provincia que tiene una efervescencia y un orgullo y una fuerza que la da el drama que pasó porque tuvieron que dejar todo, lo que pelearon en la batalla y la humillación de que Buenos Aires la quiera tratar como una provincia, como trataba Misiones o Corrientes, que eran nada. Entonces, este discurso es una contestación a todo eso. Dice, les voy a recordar lo que nos ha pasado, y cuenta todo lo que tuvieron que aguantar. Y además, entre líneas, está diciendo, y yo les explico, que hace un mes derroté al jefe de Buenos Aires, que se tuvo que ir con la cola entre las piernas y me tuvo que pedir a mí caballos, porque se los había sacado todos. Primero le sacó todos los caballos al ejército de Zarratea, y después le sacó todos los caballos al ejército de Rondó, que eran tres veces más grandes que el ejército que él tenía. Y cuando estaban de a pie, Rondó escribió: siempre vence el que está mejor montado. Los orientales tienen caballos y nosotros no. No puedo darle de comer al ejército que tiene hambre, porque solo se pueden comer vacas en este país, y las vacas solo se pueden alcanzar teniendo caballos. Y en ese momento de euforia, cuando está en ganador, dice: a mí no me van a decir que reconozca la asamblea, porque yo soy ganador en las piedras y soy ganador en Arroyo Seco, que es donde le sacó los caballos a Zarratea. Así que vengo dos veces ganador. Así que a mí me dan esto para elegir, y si ustedes quieren, elegimos reconocerla por pacto, cosa que no hizo ningún, como si fuera otra potencia, Es un discurso extraordinario.
Que son las instrucciones, justamente.
Sí, es un discurso extraordinario por los antecedentes que tiene.
Mauricio.
Yo quisiera hacer algunos comentarios.
a veces nos olvidamos. Primero, que Tres Cruces está a pocas cuadras de acá, que es donde está hoy el shopping. Estamos hablando de historia nacional y nuestras raíces están ahí. Y cerca de ahí, por donde estaba el Parque Central, creo que estaba en la Quinta de la Paraguaya. O la
Chacra. Sí, él estaba en realidad en la casa de Sáenz Cabuya, que es más bien por el Hospital Británico, por el Hospital Italiano. Por ahí era donde él estaba.
Están las piedras de molino.
Exacto. No, están las piedras de molino. Hay un molino. Claro, yo quisiera retomar esa frase emblemática que desarrolló también Carmen: mi autoridad emana de vosotros y cesa por vuestra presencia soberana. Pero yo quisiera anotar dos o tres cosas. Cuando dos por tres surge el litigio de si tenemos raíces, si somos una nación, si el Uruguay es viable, etcétera. Yo quiero marcar primero que cuando él plantea los límites del territorio Artigas en ese congreso, incluye además lo que es la base de su tropa y de donde viene Andresito, que es el último en combatir en 1920 y que termina muriendo en Porto Alegre prisionero. Es decir, todas las misiones. La otra cuestión es una cuestión de fondo. ¿Por qué el no reconocimiento de la banda oriental como provincia? Porque tiene puerto. Digo, que esa vieja historia la seguimos heredando, porque también muchas veces se discutió si toda la preocupación que han tenido con Bosnia y con Ence y con ese, no tiene que ver con que hay una salida mucho mejor y mucho más importante que el puerto llano que tiene Buenos Aires. Y la última cuestión, para ser breve nada más, ante tantos que saben, es que desde un punto de vista histórico, las instrucciones del año 13, que es el último tema que tú tocabas a propósito de esto, es la primer constitución que tuvimos en este país.
¿Se la puede ver allí? ¿La primera de las constituciones?
Bueno,
¿qué dice es un proyecto el abogado?
Es un proyecto de constitución. Yo creo que...
La que nos rige también.
Yo creo que Artigas... en realidad recogía una vieja tradición hispana que no se suele reconocer, que es la tradición de que la autoridad en realidad emana de la gente. La doctrina de Suárez y todo eso, lo que vino atrás de ella, establecía que el gobierno, incluso el monarca, era una delegación de los hombres.
Y el instituto del cabildo, ¿no? Que es la reunión
cabildo,
de los vecinos.
Claro, es la reunión de los vecinos. En ese momento, cuando Maggi recordaba el contexto en el cual tuvo lugar el Congreso de Abril, también se puede recordar que en la Argentina, bueno, mejor dicho, en la Argentina no está bien dicho porque éramos también Argentina en esa época, en la provincia de Buenos Aires había fuerzas muy importantes, no puedo decir ni bien ni mal intencionadas porque no cabe esa calificación, pero había gente que después fue muy importante en la historia de la Argentina, que propugnaba por un gobierno monárquico, constitucional, que no creía... que los pueblos pudieran organizarse en el medio del desastre que entendían que existía en todo el mar, salvo en Buenos Aires, que estaba todo muy bien, que había en el resto de las provincias, ¿no verdad? O en el resto de lo que antes había sido el virreinato. Y Artigas no, Artigas reivindicaba eso, y como creo que señalaba Rosenkopf, lo que se reivindicaba era un pacto con las demás partes integrantes, llámenles como quieran, del ex virreinato del Río de la Plata, un pacto de igual a igual, no establecer un gobierno constitucional, monárquico o el que fuere, centralizado y del cual todo el mundo debiera someterse, sino un pacto de los pueblos que en general se organizaban a través de la forma de provincias y donde hubiera cabildos en particular, ¿eh? Un pacto de iguales. El Congreso de Abril lo que tuvo quizás, capaz que como más importante, fue generar, a reafirmar esa corriente de opinión, que además sirvió para que después le rechazaran a los diputados, que los rechazaron a los representantes. Los representantes que se nombraron en el Congreso de Abril fueron rechazados por
Buenos Aires. Por eso justamente.
Porque iban
con condiciones.
Condiciones era razonable que las tuvieran todos, pero lo malo era que las condiciones que ponían eran un pacto confederativo.
Claro.
De igual a igual entre distintas provincias. Se alegaron circunstancias formales para rechazarlos, en las cuales quizás tenían razón, pero también tenían razón para, hubieran tenido razón para rechazar a casi todos los delegados de casi todo el Congreso ese, y sin embargo lo hicieron solo con los de la provincia oriental.
Sí, sobre ese tema, a mí me gusta recordar algunas cosas que no se dicen habitualmente. Sobre el tema de dónde estaba la resistencia real contra lo que hizo Artigas y lo que estaba haciendo. Porque Artigas los vence de nuevo, después de haber vencido a Zarratea, ir a este congreso triunfante, Artigas los vence de nuevo en el campo de batalla, en Guayabos, donde él vence a todas las provincias juntas sin tener a Montevideo. ¿Y dónde está la última raíz de esto? La última raíz de esto está en que la Junta de Mayo de 1810 es la Junta de la Libertad, porque es la Junta que plantea el problema de separarse del Imperio Español. ¿Pero en qué condiciones? Yo voy a leer tres documentos. A mí me gusta mucho más leer los documentos que opinar. En septiembre de 1814, Gervasio Antonio de Posadas, que es el que declara a Artigas traidor y todo eso, termina diciendo, en esa proclama, en el manifiesto político que hace Gervasio Antonio de Posadas, dice: ¿qué nueva especie de pueblos son estos que jamás aparecen en traje correspondiente a su decoro? Qué raro, ¿no? Lo que sale acá, cuántas cosas hay en una frase tan corta. Pero eso no es todo, porque la proclama del director supremo del Estado, Carlos María de Alvear, otro señoritingo que para qué te cuento,
señoritingo, está bueno.
Nunca había escuchado eso de señoritingo. Sería indigno de nosotros recibir la ley de un hombre desconocido. Se refiere a Artigas después de haber ganado en Guayabos. Y por si fuera poco, el hermano de Mariano Moreno, en el Cabildo de Buenos Aires, 5 de abril de 1815, dice: ¿quién de vosotros pudo pronosticar que un rústico, a quien vuestros esfuerzos sacaron de sus miserables cadenas, concibiera el designio de sujetarnos a su antojo? ¿Quién pudo sospechar que un desconocido se propondría abatir el lustre de nuestros hogares? Esta es la política de fondo oligárquica de Buenos Aires, que en cierta medida se mantiene.
Y urbana.
Sí, es urbana, porque Sarmiento también tiene la misma preocupación, hereda la misma preocupación por la vestimenta.
Porque lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, la gran diferencia entre la Revolución Oriental y el resto de la Revolución americana,
ese es el secreto.
Y la de al lado, es que el ejército artiguista no era como el ejército de los demás países hoy latinoamericanos, que habían salido, las ideas y el núcleo, había salido de los núcleos intelectuales oligarcas urbanos. El ejército artiguista se nutrió de desarrapados. Lo del vestido, no es que le exijan corbata, lo que le está dando bronca es que hay indios, es que hay negros, es que hay mujeres,
que son desconocidos para la sociedad, para la alta sociedad.
Porque si yo me muevo en círculo de señoritones, no conozco y desprecio lo que no conozco a los indios. Y hablando de esto, no solamente era un problema con el tipo humano que integraba el ejército artiguista. Hay un artículo de las instrucciones, que yo también soy reiterativa en esto, no me acuerdo si es el 3 o el 7, que tiene que ver con la libertad religiosa. Porque acá no solo se estaba jugando la definición
en toda su
política,
extensión imaginable.
Dice libertad religiosa en toda su extensión imaginable. Esto no lo sostiene ni la Revolución Francesa.
Es el tercero, ¿no?
¿Ah? Es el tercero.
Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable.
Eso es algo tan revolucionario, para el imperio, para los adulones del imperio, y para los oligarcas, sí, a todos, es brutal. Es brutal que alguien sostenga ese tipo de cosas, que es la libertad en su sentido total, civil y religiosa.
Hay una posibilidad de entender esa expresión de una manera un poco más restringida.
Yo sé.
Pero lo señalo porque en aras de del contexto cultural en el cual se planteaban las cosas, eso de promover la libertad, sobre todo la parte religiosa, ¿no?, en ese momento, en su máxima extensión imaginable, suena algo demasiado extraterrestre para la realidad de ese momento.
No, extraterrestre no, revolucionario, que es distinto.
Sí, pero claro, entonces la otra interpretación que hay de esa expresión refiere bueno, es mucho más larga de la explicación que habría que dar, pero hace referencia a que la libertad religiosa a la cual se refiere es la libertad que existe en cada provincia o en cada unidad geográfica política para manejar todos los asuntos vinculados al clero e incluso las recaudaciones de una manera diferente. Es decir, era lo que se podía intentar según esa otra interpretación, o lo que se quería exigir según esa otra interpretación, es que no hubiera una interferencia del gobierno central que pudiera, luego del pacto, establecerse para administrar toda la parte humana y económica vinculada a la estructura religiosa, que era muy importante en esa época. No quiere decir esto que descarte lo que dice usted, pero simplemente quiero una versión un poco diferente.
Es una interpretación, sí, esa muy cómoda.
No es mía.
No, cómoda de parte suya, sino ya la he escuchado en otra polémica.
No, yo quería comentar simplemente que Artigas está tan vinculado a los indios, sino ahí está Maggi, que lo ubica siempre en los campos de Arerungua para rejuntar su fuerza. Era respetuoso de los cultos que practicaban los indios, y los padecimientos de los indios cuando querían imponerle otra concepción. Y también estaba la cultura de los negros. Pienso que no debe estar solamente referido a una interpretación que es muy válida, como la que acabas de exponer, y pienso simplemente que queda eso escrito y es todo una posibilidad que marca, igual que la reforma agraria de Artigas, el sentido de adelantado en esa materia. Quería comentar una sola cosa.
Carlos, ¿qué ibas a agregar tú sobre esto?
Pero una sola cosa quería decir.
Espera, creo que Carlos iba a hablar de esto. A ver, un segundo. A ver, Carlos.
No, yo quería una cosa que reafirma lo que tú acabas de decir, que es muy pintoresca y que tampoco la historia nombra nunca. Cuando Artigas derrota a Zarratea, Rondó organiza la unión del ejército oriental con el ejército porteño como un espectáculo teatral frente a las murallas de Montevideo. Desfilan con traje de con el uniforme de gala, que el que lo tenía, hacen descargas, salvas de honor los unos a los otros. El ejército oriental desfila delante del ejército argentino y se integra a él. Y cuando termina este desfile de los grandes jefes encabezados por Artigas, el vigía de Montevideo lo cuenta desde Montevideo, paso a paso, porque lo está mirando, porque lo están haciendo para los montevideanos. Los últimos que entran en el desfile son 100 indios de lanza charrúas, que da la medida de lo radical que era Artigas en esta materia. A mí, cuando me dicen que esto de la religión es demasiado radical, pienso en lo que tú dijiste, que él dice que el centro de sus recursos es Arerungua, porque vivió mucho tiempo con los indios, y los indios morían por no evangelizarse. No era broma, no era una cosa doctrinaria, no era académica, es que morían. Entonces a mí me importa mucho destacar lo radical que era Artigas. Artigas hizo un escudo para la provincia oriental y puso de un lado una rama de laurel y del otro lado una rama de pitanga, y de este lado derecho un tambor y un cañón, y del lado izquierdo un carcaj con flechas, y arriba, en vez de poner un sol como se usaba, una diadema de plumas como llevaban los indios. Y ese fue el escudo de la provincia oriental, que duró hasta que vino al Uruguay la fracción reaccionaria en 1830. Y de ahí pasamos de ser orientales a ser uruguayos, a mi entender, con una enorme disminución cultural.
Pero eso, pequeño Adam, ya es otra historia.